Vamos a hablar entonces de las diferencias entre los rasgos narcisistas y los rasgos psicopáticos, ya que no son lo mismo, que tienen una cualidad diferente, aunque se relacionan en algún punto. Vamos a empezar por los rasgos narcisistas. El primero es sentimiento de estar por sobre los demás. La persona de base ya tiene una especie de delirio de grandeza en el cual él está por sobre cualquier otra persona. Siempre esta persona va a estar por sobre los demás en cuestiones de derecho, mejor que cualquier otra persona. Esto siempre es como más en un sentido inconsciente, si se quiere. Sus mecanismos psicológicos se basan en esto, el hecho de que están por sobre los demás. Otra característica narcisista es la desvalidación de los demás. Va un poco de la mano de lo que habíamos hablado anteriormente, el hecho de sentirse que merecen más. En algún punto los hace comportarse de maneras obviamente totalmente injustas con otras personas y a sentir que simplemente pueden hacerlo porque ellos están por arriba, como una especie de autoridad que tienen en el mundo, que se la han autoatribuido. Se puede ver esto mucho en burlas o descalificar a otras personas sin siquiera ponerse a pensar, bueno, ¿quién soy yo para hablar así de alguien más? Que bueno, cualquier persona que tenga un sentido de igualdad o de equidad por lo menos sabe que eso no es correcto y que nadie tiene el derecho ni siquiera de pensarse mejor que nadie. Otra característica es el sentimiento de ser merecedores de un trato especial. Lo mismo, viene de la mano con todo lo anteriormente dicho, pero centrándose en la cuestión del trato especial. Esto quiere decir que bueno, no solamente soy mejor, sino que yo merezco más, inclusive que cualquier otra persona. Por ejemplo, si puede ser en una familia, mis padres son equitativos, pero si a mi hermano le dan tal cosa, yo tengo que obtener el doble de eso, porque yo valgo más. Por ende, me tienen que dar el doble de regalos o el doble de atención. En comparación con otros, yo merezco más. Una característica muy importante a resaltar es la baja autoestima. Cualquier personalidad narcisista tiene una baja autoestima debido a que es una cuestión estructural. El narcisismo puede venir del hecho de cubrir una baja autoestima, es decir, como una especie de mecanismo de defensa. La cuestión de la grandiosidad y el de estar por sobre los demás es como una máscara que también la persona se pone para tapar esa baja autoestima. Muchas veces esa baja autoestima, a pesar de ser una persona que se muestra muy seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere, o se puede ver también en ciertas cosas que dicen o cosas que hacen, que en realidad realmente tienen muy baja autoestima. Bueno, hay personas que pueden nacer creyendo como de base que son todo y que merecen todo y no hay una cuestión quizás, no hay un registro, digamos, de la baja autoestima, pero siempre está porque es algo, digamos, universal. Los seres humanos no nacemos perfectos, ninguno de nosotros, entonces obviamente se entiende que eso es una falla y que bueno, más allá de que sea como mecanismo de defensa o no, hay una baja autoestima en una personalidad que es narcisista. Otra cuestión es no tener en cuenta las necesidades de los otros. Bueno, esto claramente en la cuestión vincular, en las relaciones con otras personas, no hay un registro de la otra persona como un ser humano. No hay que confundirlo tampoco con los rasgos psicopáticos. Yo quiero que empiecen a entender un poco más la cuestión narcisista como por otro lado. Si bien después vamos a explicar que todos estos rasgos que en este momento estamos describiendo, cualquier psicópata sí o sí los tiene, porque de hecho todo psicópata es narcisista, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Los narcisistas también son víctimas de todo el mundo. Esto es algo que ellos en su discurso dejan ver. También tiene que ver con una cuestión de, bueno, yo merezco más, yo soy más, y de repente de ponerse en un lugar de víctima en el discurso, por ejemplo, del chisme. Entonces ellos logran rebajar la calidad personal del otro y de repente ellos, a pesar de que son víctimas, bueno, son mejores, porque, o sea, ellos no hicieron nada malo, el que hizo algo malo fue el otro. Suelen ser personas envidiosas, ya de por sí eso se nota bastante porque justamente está esto, ¿no? Es siempre la comparación constante con los demás. Ellos necesitan reafirmarse todo el tiempo que son mejores, que merecen todo, que están por sobre todos los demás. Y de repente, bueno, la vida obviamente les demuestra lo contrario porque hay muchas personas que materialmente tienen más o que espiritualmente son están más elevados o emocionalmente tienen más fortaleza emocional, o siempre por algún lado ellos van a ver la falla en ese sentido. No son perfectos y no están realmente por encima de nadie. Entonces empieza a surgir la cuestión de la envidia, que es observar y percibir los recursos de los demás, sentir esa necesidad de extraérselos o sentir, bueno, ¿por qué esta persona sí y yo no? Son personas que chismosean muy frecuentemente. Esto es bastante común, también tiene que ver con una cuestión de rebajar el valor de una persona. Obviamente esa persona no está presente, no puede defenderse ni nada, pero la idea principal del chisme sabemos que es obviamente humillar a otra persona, es quitarle credibilidad, bajarle la imagen pública, y en algún punto eso también lo empodera y lo hace sentir que está por encima de alguien más. Un mecanismo de defensa, esto ya viéndolo como desde un lado más psicoanalítico, usan mucho el mecanismo de defensa de la proyección, porque bueno, obviamente todo lo negativo, lo que ellos no quieren aceptar de sí mismos, lo van a proyectar, lo van a colocar siempre afuera de ellos, a otras personas, o porque bueno, obviamente como cualquier persona, ser humano, los errores están ahí, los defectos o las cosas que por ahí no nos gustan tanto, y bueno, ellos no lo aceptan y siempre van a estar acusando a alguien más de todas esas cuestiones que en realidad son propias. No reconocer la responsabilidad en los problemas de cada uno, que simplemente ellos no pueden aceptar ningún error, ningún defecto, ni nada que les incomode, y todo va a ser extraído y puesto hacia afuera. Otra característica es el egocentrismo, que tiene que ver, bueno, todo el mundo y toda la órbita va a siempre girar alrededor de esta persona. Justamente, si ellos son lo más importante del mundo, son quienes valor tienen por sobre los demás, no aceptan que la energía sea puesta en otro lado que no sean ellos mismos. Vida centrada en la validación externa a costa del daño ajeno. Bueno, esto lo que ocurre es que, bueno, la validación obviamente tiene que venir en algún punto de afuera, porque se entiende que esta persona no tiene autoestima y que es en algún punto una especie de delirio lo que está viviendo de grandiosidad, y necesita reafirmarlo con cuestiones externas a él. Y en esto entran en juego las personas que están a su alrededor. A pesar de ser egocéntrico, gira alrededor de todos los demás, en el sentido de que busca que toda la energía de los otros esté siempre puesta en su persona. Hay personalidades narcisistas también que tienen una cuestión de promiscuidad muy, muy fuerte, muy marcada. Esto se debe justamente al hecho de que necesitan la validación externa. Entonces, el sexo en sí para los seres humanos es muy significativo, socialmente también es significativo. Pueden extraer energía de la promiscuidad sexual para revalidarse. Entonces ellos se sienten más personas o se sienten mejores por el hecho de estar con muchas mujeres, con muchos hombres, o ser personas que encantan a la gente o gustan a muchas personas. Entonces eso les devuelve un poco de autoestima. Un dato importante del narcisismo es el hecho de que puede ser parte de cualquier estructura de la personalidad. No se trata de una psicopatía solamente, no puede tener cualquiera de las estructuras que se entienden en psicología que existen. Yo voy a mencionar algunas que son más bien del psicoanálisis, pero bueno, puede ser una persona que tenga una neurosis de base o que tenga una psicosis, y bueno, puede ser una estructura más tipo borderline, más tipo perversa, que el psicoanálisis nombra la psicopatía más como perversión. Tenemos que entender que en teoría existen terapias para los narcisismos, pero no para los narcisismos que tienen de base psicopatía, para los psicópatas, digamos, en sí, todo psicópata es narcisista, ¿no? Entonces, pero digamos, una estructura que simplemente, bueno, tiene características narcisistas y es una personalidad narcisista, pero no es psicópata, es de otro tipo de estructura, sí puede existir un tratamiento psicológico, aunque es un poco complejo, un poco difícil. Son personas también que sienten una infelicidad prolongada y eterna, porque nada realmente los va a llenar verdaderamente, porque hay una ruptura o algo que no está lo suficientemente bien construido ya de base. Tiene una herida profunda ya de base en su personalidad, y si no se reconoce profundamente eso y se trabaja desde ahí, es más complicado, bueno, llevar a cabo o sentir satisfacción en muchas situaciones de la vida. No dura mucho esa energía y cae de nuevo, porque justamente es algo mucho más profundo. Hay una expectativa grandiosa respecto a su vida y a su persona, como expresiones de sí, yo voy a hacer esto y voy a ganar la lotería, voy a estudiar tal cosa y voy a ser la jefa del departamento de tal o voy a ser presidente. O sea, como que siempre tienen metas y objetivos muy grandes, que eso no está mal, pero siempre están como, se quedan en las palabras y se quedan mucho en eso, en el querer presumir el simple hecho de tener como un objetivo muy grande, o no sé, o querer hacer como una diferenciación con otras personas, diciendo, por ejemplo, que son selectivos a la hora de elegir sus amigos, que no se juntan con cualquier persona, que solamente se van a juntar con gente que estudie lo que ellos estudian o personas de su misma clase social, o sea, o no sé, yo me voy a casar con alguien que sea muy, muy lindo, que sea así asá, que tenga estas cualidades. O sea, siempre están como en el discurso, están expresando expectativas muy grandes que después, bueno, en la práctica realmente no se llevan a cabo. Una cualidad muy clara que se suele ver en los narcisistas son preocupaciones que resultan muy obsesivas para su persona. Pueden ser por el cuerpo, pueden ser por cuestiones sociales, morales, económicas. Están como muy pendientes de eso. De hecho, suele ocurrir que de trastornos alimenticios, problemas de trastornos obsesivos compulsivos, por el hecho de, bueno, hay un pensamiento recurrente respecto o algo del cuerpo, o a la situación social, que si es pobre, que si no tiene dinero, o el hecho de competir inclusive con otras personas. Cuando discuten o cuando hablan con alguien o expresan ideas, siempre están como oponiéndose a lo que dice el interlocutor. El oposicionismo es como una forma de reafirmarse ellos mismos y decir, bueno, no, acá el que manda soy yo, acá el que tiene la razón soy yo. Y es muy difícil entablar una conversación y llegar a un acuerdo, o por lo menos tener un intercambio coherente, y con estas personas es casi imposible. Siempre discuten, siempre quieren que les den la razón sí o sí. Pueden hacer un uso de otra persona o uso del otro como un objeto que se le llama narcisizante. A esto no hay que confundirlo con la manipulación psicopática, porque no necesariamente es hacer actuar al otro o hacer ciertas cosas al otro, sino puede ser, por ejemplo, una madre que se siente realizada porque su hijo se recibió de tal cosa o viven a través de otras personas. Son adictos al suplemento narcisista, que es, bueno, toda esta atención que pueden obtener de los demás como una energía que obtienen a través de otros porque la necesitan para vivir, porque justamente ellos están vacíos en alguna parte de su ser. Entonces vamos a pasar a los rasgos psicopáticos. Uno de ellos es la manipulación de las personas. Bueno, sabemos que siempre les gusta tener el control de todo, y una de las porque necesitan que hagan las cosas que ellos quieren que hagan. No pueden soportar que las personas tengan una vida, una independencia, deseos y necesidades, y se muevan por el mundo libremente, sino que necesitan controlar y manipular sus acciones. Un mecanismo de defensa psicopático es la inoculación, que es muy complejo de entender, pero es casi como una especie de control mental en el cual el psicópata logra, es una especie de proyección, pero es mucho más fuerte porque logran que la persona actúe lo que el psicópata le está colocando en él, digamos. Es como hacer actuar los roles que él quiere. Es como que él te moldea a su manera, te hace decir cosas que él quiere que digas. Y bueno, es bastante difícil de explicarlo, pero más o menos es eso. Es una proyección que a la vez le agrega la acción o la actuación también de la persona. Tiene la capacidad de enmascararse en diferentes personalidades o falsos yo, por su capacidad de manipulación también a la vez, cómo logran imitar los rasgos de otras personas, imitar las emociones, y también logran de esa manera al analizar a los demás, de acuerdo a, bueno, cuáles sean sus objetivos, bueno, se meten con diferentes personas y para conquistarlos, encantarlos o lograr que entren a su burbuja, jugar el rol que estaría esperando esa persona. Otra característica psicopática es el afecto inadecuado en determinadas situaciones. Bueno, sabemos que ellos se disfrazan de diferentes personajes y a la vez, bueno, tienen un déficit afectivo muy, muy importante, por lo cual hay emociones que ellos logren fingirlas muy bien. Se sabe que al no ser natural, bueno, hay situaciones en las que quedan un poco expuestos a eso. Entonces, por ahí, en términos de sorpresas, por ejemplo, uno nota que no tienen la reacción que uno espera o conoce de alguien que se sorprende por algo, por ejemplo. O cuando uno supone que tiene que sentir miedo por algo, esa persona no se le mueve un pelo. Y sobre todo también cuando, por ejemplo, le das un regalo y de repente ves que no tiene como la reacción corporal y gestual adecuada de alegría. No reacciona, no pensó que tenía que reaccionar poniendo una sonrisa o diciendo. Entonces por ahí hay cuestiones que ellos no se dan cuenta, como están todo el tiempo mintiendo y fingiendo, no se dan cuenta que hay situaciones que por ahí son muy mínimas o no tienen mucha importancia, pero a uno le hace ruido porque notas que la emoción no está presente, que algo falta, que hay como un vacío ahí. Y suena raro, pero generalmente la persona está siendo engañada, no se detiene a pensarlo mucho. Bueno, el trastorno afectivo ya lo dijimos, falta de empatía y compasión, ellos no pueden ponerse en el lugar de nadie. No es una represión, no es que ellos se niegan a sentir algo, no es una negación, es un vacío. Directamente no hay nada en donde debería estar la empatía y la compasión por los demás, no existe. Capacidad de amar viene de la mano de lo que habíamos dicho anteriormente. Las personas necesitamos, nos reafirmamos como seres humanos, no solamente en la identidad propia, sino también a través de los demás. Sí o sí necesitamos de los otros, somos seres gregarios. En la psicopatía ocurre que falló algo ahí justamente en esto, en esta cuestión de la relación con los demás. Esto viene desde la niñez temprana y bueno, obviamente no reconocen al otro, no lo reconocen como una persona aparte, como que es otra persona, pero a la vez es como nosotros, como tiene un conjunto de emociones, le duelen ciertas cosas, que no hay que hacer esto porque obviamente vamos a lastimarlo. O sea, no pueden directamente figurárselo en su mente ni en su alma porque hay un vacío, como habíamos dicho anteriormente. Entonces eso les impide sentir lo que es amor de verdad. Bueno, hay una personalidad narcisista, o sea, todos los rasgos que habíamos dicho anteriormente de narcisismo vienen también incluidos como un extra o un plus. Hay una predisposición a cometer cualquier tipo de delito. Hay que tenerlo en cuenta esto porque, bueno, las bases de la psicopatía o de la personalidad psicopática son dos rasgos. Uno es la incapacidad afectiva en muchas emociones que no están, que no han sido incluidas en la personalidad. Hay un déficit afectivo. Y la otra parte es la ausencia de conciencia moral. Entienden a nivel cognitivo lo que está bien, lo que está mal. Lo saben por prueba y error, lo saben porque, bueno, entienden cosas del ambiente, de las leyes sociales y grupales y los códigos, digamos, de los seres humanos, pero no lo entienden como que forman parte de eso. Entonces, no está la barrera, digamos, moral que tiene cualquier persona. Se supone que una persona que no es psicópata o que no tiene estos rasgos, no lo hace porque no quiere tampoco. Por eso va ligado en algún punto a la cuestión afectiva. La cuestión moral y la cuestión afectiva sí o sí van ligadas. Y bueno, si no tenemos una barrera moral, no tenemos una barrera afectiva, es decir, no nos produce nada el dolor ajeno, obviamente nos deja la vía libre para cometer actos que son realmente muy peligrosos. En términos de ley, bueno, de los actos que están tipificados como delitos, ellos tienen una predisposición a realizarlos ya de por sí. Son personas sádicas que producen daño y disfrutan del dolor y del sufrimiento ajeno. Se empoderan en el sufrimiento ajeno por, bueno, esto está ligado a el rasgo del combustible narcisista, que ellos son adictos a eso, pero siendo psicópata se le agrega el empoderamiento en el sufrimiento particularmente de la persona. Por eso decimos que en las personalidades psicopáticas el hecho de el combustible negativo que uno le pueda proveer es mucho más fuerte que el positivo, porque ellos no solamente desean tengan cualquier tipo de combustible, sino que encima el negativo, o sea, el dolor ajeno, el enojo ajeno, la bronca, todo lo como uno se puede expresar de esa forma, eso los empodera porque les hace sentir que, bueno, tienen un control realmente muy fuerte en vos, como para ponerte en esa situación. Mentirosos patológicos, sabemos que es su estilo de vida, debido a que tienen que disfrazarse de personas que no son, tienen que crear vidas, sí, crearse una vida, construir una burbuja para las diferentes víctimas y para todas las personas que están a su alrededor. Entonces es mentira sobre mentira y son muy habilidosos también para mentir y para cubrir sus propias mentiras. Encanto superficial porque, bueno, saben, han estudiado muy bien a las personas, saben más o menos qué es lo que vende o cómo pueden comprarse a la gente o cómo pueden encandilar a una víctima. Tienen muy buena capacidad de, digamos, a nivel lingüístico comunicacional, tienen una forma de discurso muy atrapante y muy hipnótico, y bueno, entre muchas otras cosas que ellos utilizan para encantar a la gente y dejar como una buena impresión o quedar bien con todo el mundo. Ven a las personas como objetos, es decir, que instrumentalizan a la gente. Por eso es que, bueno, son electrodomésticos o cosas que se usan y cuando no sirven más, cuando ya los objetivos fueron cumplidos o tengo otros objetivos, directamente los descarto. Y ahí también viene el hecho de que en el vínculo traumático con personalidades psicopáticas haya una etapa que, si viene por parte del psicópata, se le llama descarte. También se sienten muy atraídos por situaciones o contextos que les den poder o que puedan afirmar el poder que ellos creen que tienen. Entonces hay muchísimos psicópatas que están en ámbitos de liderazgo, de política, de religiones, sectas. En los grupos siempre son los que mandan, los grupos de amigos. Son personalidades muy parasitarias porque justamente son a raíz de la personalidad narcisista. Como son adictos y dependientes del combustible o el suplemento narcisista, se vuelven también parasitarios en el sentido de que necesitan a los demás para vivir. Pero a la vez no hay un intercambio de persona a persona, no hay una relación de igual a igual, ni hay un feedback. Se vuelve una situación parasitaria en términos de que él toma del otro, siempre. Y no solo no da, sino exige y se pone en un lugar de poder. Bueno, las personas que tengan muchos de estos rasgos no tienen realmente un tratamiento eficaz. Ellos no sienten que tengan nada que arreglar ni nada que cambiar. La forma de vida siempre les ha funcionado, así que no tiene cura, no tiene tratamiento. Han aprendido múltiples herramientas de maltrato y abuso, esto por prueba y error, por todo lo anteriormente mencionado, de cómo son camaleónicos, cómo logran manipular a las personas, cómo aprenden de ellas, aprenden sus rasgos y, bueno, los imitan. Logran atrapar a los que van a ser sus víctimas principales, a las que va a someter al vínculo traumático, y bueno, a raíz de eso tienen muchísimas herramientas que más adelante las vamos a profundizar. Tienen una capacidad de persuasión increíble, altísima, convencen a la gente, es como una especie de control mental. Bueno, y con esto más o menos hemos hecho un repaso de lo que son los rasgos psicopáticos. Entonces vamos a retomar lo del principio, no hay que confundirlos con los rasgos narcisistas. Cada uno tiene una cualidad distinta, si bien se relacionan. Hay que tener bien en claro la diferencia porque, y es que el narcisismo, o sea, la personalidad narcisista, no es lo mismo que la personalidad psicopática, pero que la personalidad psicopática sí o sí tiene un narcisismo de base. Pero bueno, espero que se haya entendido un poco mejor y nos vemos en el próximo capítulo.